Te presentamos la entrevista del día en este país.
Bueno, la industria farmacéutica este año tuvo altos y bajos. Sin embargo, en informe que reciente leemos de la Cámara Venezolana de Farmacia, pues tuvieron un crecimiento de 8% en el 2023 con respecto a el año anterior. A ver, ¿cómo evalúan ustedes ahora este principio de año? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen pautadas dentro de la Cámara Venezolana de Farmacia?
Realmente sí, hay un crecimiento en el consumo. Recordemos que la Cámara Venezolana de Farmacia, de la farmacia, lo que mide es consumo, ¿no? Hubo un crecimiento de 8.8. Si comparamos entre enero 22 hasta enero 23, y aun cuando se tuvo muchos actividades, porque al final del año 22 se terminó con una subida en el valor representado en bolívares de la divisa, eso impactó en que hubiese una balanza importante, pero luego en el primer cuatrimestre del 23 se comenzó a sanar la situación. Recordemos que es un área donde el consumo es una necesidad. La necesidad básica de salud, la necesidad básica de estar sano y de cumplir con tratamientos, sean básicos o sean crónicos, ¿no? Así que con el paso del año, pues, se estabilizó. Normalmente en el sector observamos crecimiento y movilidad, toda vez que el comportamiento del ser humano es mantener su terapia, ¿no? Entonces, en el caso, tiene hitos importantes en ingresos, como son a finales del año. También vemos un pico importante en consumo de terapias crónicas y críticas. Es decir, la gente toma su previsión para estar en buena salud. De manera que, bueno, somos un sector que su crecimiento es bastante moderado, pero estable. Es un poco a la necesidad del país.
Sí, y podemos entender que ese crecimiento es en unidades de productos adquiridos por los usuarios, o fue un crecimiento en cifras monetarias.
No, en unidades.
En unidades, perfecto, sí. Es interesante porque, claro, cualquier cosa ahora en unidades monetarias siempre va a estar en aumento, ¿no? Por la inflación. ¿Qué sectores vieron ustedes que en el área de salud la gente se volcó a comprar este tipo de medicinas, quizás las más costosas? ¿La gente está pudiendo acceder a comprar medicinas de alto precio?
Ese es un tema que tiene como 2%. Hay productos de alto costo porque tienen alta tecnología, porque implica investigación, ese tenso va detrás en el área de la industria. Sin embargo, las terapias que tienen que ser cubiertas con medicamentos de alto costo, normalmente, y para eso hay varios programas en el Ministerio de Salud, los provee el Ministerio de Salud con la debida información que tiene el paciente de su propio médico, los médicos, la periodicidad en que nos deben consumir. Y existe la farmacia de alto costo del Seguro Social, que es el proveedor de sus medicamentos. De manera que, por eso, que es mixto. En algunos casos sí hay que tener que usar el propio paciente, y en la mayoría de los casos el proveedor es el Estado.
Sí. No, lo comentaba porque evidentemente esas medicinas escapan de cualquier persona que pueda comprarlas. Sin embargo, hay algunas que son costosas. Por ejemplo, las gotas oftálmicas son frasquitos muy pequeños y son muy costosas, ¿no? Y a veces, sobre todo para el glaucoma y otro tipo de patologías, ¿no? Son bien costosas, ¿no? Y pues uno acá que constantemente está sondeando a la población, mucha gente dice que en muchos casos tienen que decidir entre comprar comida o seguir con el tratamiento, ¿no? Y esto es una realidad venezolana.
Claro, es una realidad, pero no olvidemos que nosotros trabajamos con parámetros globales, o sea, que están impactados, o del que puede el que puede un poco más, el que puede un poco menos, y que, o que de alguna manera decide ir con lo básico y lo que no es tan básico lo propone. Pero la cifra o lo que nosotros manejamos es un global, uh-huh. es un global de lo que salió de la farmacia. Porque nuestro canal de comercialización es que el fabricante o el importador tiene su producto, en el medio están las droguerías o distribuidoras que lo compran grandes cantidades a los laboratorios y a las importadoras, y luego se encargan de distribuir en todo el país los medicamentos de acuerdo a la necesidad que reporta cada farmacia, ¿no? Sí. De manera que, dependiendo de eso, no podemos diferenciar cómo impacta a un sector o a otro. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en que cada vez más las empresas, en el caso nuestro, las empresas farmacéuticas, pero también pasa con alimentación, otro tipo de servicios, han ido adecuando sus presentaciones a que de pronto ya no tengo que comprar una caja de un producto por 30 pastillas, sino que puedo comprar uno por 7. Y el pago es equivalente, es mucho más costoso porque venga con una presentación diferente. Y lo otro es que hay una amplia gama de posibilidades para escoger. Cuando se llega a la farmacia y el farmacéutico que está allí, te va a ser un farmacéutico profesional que te oriente, te da opción, o tú puedes decir acá que ese producto es muy costoso, qué equivalente, qué otro podría consumir. El médico me dio esta intuición, ¿cómo me puede ayudar? O sea, en ese balance también tenemos que mover, porque la situación con la que estás planteando la tenemos para todas las áreas, desde calzado, alimentación, bueno, pasando obviamente por medicamentos también, ¿no?
Sí, y presumo también que en ese 8.8% pudo haber tenido una incidencia el caso de una buena cantidad de farmacias, de establecimientos farmacéuticos que se han abierto en el país, ¿no? Y están llegando a sectores donde no había farmacias disponibles cercanas, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Fíjense, el fenómeno que sucede con las farmacias, entiendo que también hemos visto ese comportamiento en supermercados, zapaterías, inclusive, que hubo un momento en que la crisis de la situación y luego de COVID hicieron que mermara. A lo mejor algunos cambiaron de rol, otros cerraron, otros, o sea, cada quien tuvo su situación. Y ahora se ve un que despuntó en muchísimos sectores ese crecimiento o esa puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos, pero uno sirvió para cubrir lo que se había cerrado durante la época de la pandemia, y otro porque sí creció un poco más la cantidad de establecimientos abiertos, ¿no? Pero eso también responde a la población. Tenemos más población, tenemos más áreas del país que cubrir, y allí entonces debe haber más capacidad. Para eso hay muchas opciones en el país, cada quien dentro de su proyecto está cubriendo en áreas que le es de su conocimiento.
Sí, ¿y alguna proyección para este 2024? ¿Cómo proyectan ustedes el crecimiento?
Bueno, pensamos que debe seguir el mismo ritmo moderado, constante, y también hay una tendencia que se vio marcadamente a partir de mediados del año pasado, es que volvió la visita médica, de manera que el médico tiene orientación e información de lo último que está saliendo en tecnología y aplicabilidad dentro de las terapias. Hay un buen acercamiento al paciente, el hecho de tener un farmacéutico que le dé orientación, que lo reciba y le pueda preguntar en qué lo puedo servir, cuál es su necesidad. De hecho, que haya como un poco más de conciencia, más de conocimiento, más de identificación con lo que se adquiere, con el cómo. Entonces, eso también habla de por qué se espera un crecimiento sostenido, pero dentro de los básicos.
De la parte moderada, parecido a lo que pudiera haber sido el año pasado. Bueno, le agradezco muchísimo a La doctora Alicia Pinedo es la presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, por indicarnos un poco los resultados de esta medición en cuanto al crecimiento del consumo en Venezuela y, por supuesto, a lo que pudiera ser el crecimiento para este 2024. Muchas gracias por atendernos. Le deseo feliz tarde.
Igualmente, gracias.
Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @enestepaisradio y visita nuestra página web www.enestepais.info.